Flaxo Radio y el Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación presentan Latitud Global.
Analizamos los temas claves de las relaciones internacionales que están moldeando nuestro mundo.
Con la perspectiva de nuestros invitados, profundizaremos en política exterior, seguridad global, economía internacional y mucho más.
Esto es Latitud Global. Comencemos.
Hola con todos y todas, con Cintia Quiliconi, quien les habla Isabel Ramos, les damos la bienvenida a Latitud Global, el espacio de la maestría en relaciones internacionales de Flaxo Ecuador, donde exploramos desde distintas miradas, con impronta latinoamericana, los debates y transformaciones que marcan la política y la economía internacional. En esta edición muy especial, titulada Bolivia, giro político y reorientación internacional, vamos a conversar sobre los cambios que atraviesa el país andino con el nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, que asume el mandato en poquitos días, el 8 de noviembre próximo en la ciudad de La Paz, y queremos saber y dialogar sobre lo que va a significar para su inserción internacional en relación con sus socios sudamericanos y sobre todo con las potencias internacionales. Tenemos la alegría de contar con estudiantes de la maestría y el doctorado en relaciones internacionales. Nos acompañan Aldo Orellana, Lucio González, Angélica Rodríguez y Maya Berazaín, perdón, cuatro voces distintas, diversas, con miradas complementarias desde distintos ejes de economía política internacional, geopolítica, seguridad, y ellos nos van a ayudar a entender cómo se reconfigura, cómo se construye este nuevo papel de Bolivia en la región y el mundo. Por favor, no se vayan, vamos a analizar juntos los desafíos, las tensiones, las oportunidades de esta nueva etapa en la política exterior de Bolivia.
Paz Pereira ha declarado recientemente que un poco la visión en términos de esta inserción internacional es que Bolivia vuelva al mundo y que el mundo vuelva a Bolivia. Suena conocido esto, un poco varios gobernantes de la región han utilizado eslogans similares. Pero bueno, esto abre interrogantes sobre el rumbo que tomará la política exterior boliviana y el papel que el país buscará desempeñar en Sudamérica, pero también en términos internacionales. Un poco lo que queremos conversar hoy con ustedes es qué implica este cambio de signo político. Sabemos que Bolivia viene de dos administraciones largas, con gobiernos progresistas, de más de izquierda, y bueno, sabemos que este gobierno es de centro derecha. Entonces queremos conversar un poco sobre qué significa para la proyección internacional de Bolivia este cambio de gobierno próximo, si se mantendrá la apuesta que Bolivia venía teniendo por la integración regional y particularmente por los BRICS Plus, a los que ingresó recientemente, o si veremos un giro hacia una inserción más pragmática y más diversificada. También ha hablado el presidente de volver a retomar las relaciones con Estados Unidos recientemente. En este episodio de Latitud Global vamos a analizar las claves de esta transición y los posibles escenarios para la política exterior boliviana bajo este nuevo gobierno de Paz Pereira. Y les pedimos que nos acompañen a reflexionar sobre las continuidades y rupturas del proyecto regional de Bolivia y sobre cómo el país busca reubicarse en el cambiante mapa político del continente y sobre cómo está reflexionando y repensando su inserción internacional.
Hoy, en Latitud Global, nos acompañan Aldo Orellana López, estudiante del doctorado en Estudios Internacionales con enfoque en Economía Política Internacional Crítica. Su investigación aborda los cambios hegemónicos en el sistema mundo y su impacto en el sur global, especialmente en torno a la extracción de recursos. También está con nosotros Lucio González Sánchez, sociólogo y estudiante de Relaciones Internacionales con mención en Seguridad y Conflicto. Su trabajo se centra en el análisis del conflicto y la resistencia civil, con especial atención en las asimetrías de poder y su incidencia en los conflictos sociopolíticos vinculados a recursos estratégicos. También nos acompañan Angélica Rodríguez Romero, estudiante de la maestría en Relaciones Internacionales con mención en Economía Política Regional y Global, y su investigación examina la inserción internacional de América Latina y el Caribe desde los debates propios de la economía política internacional del sur global. Y finalmente, Maya Berazaín Suazo, estudiante de la maestría en Relaciones Internacionales con mención en Seguridad y Conflicto. Su campo de estudio abarca la geopolítica, la Amazonía, la seguridad, la ciberseguridad y los procesos de integración regional.
Otra nuestros invitados les damos la bienvenida. Es un gusto tenerlos aquí en Latitud Global. Vamos a empezar analizando las transformaciones estructurales del orden mundial y la posición de Bolivia y cómo el nuevo gobierno boliviano se inserta en este contexto de transición hegemónica que tiene muchos componentes, ¿no es cierto? La crisis del neoliberalismo, el ascenso del sur global con China a la cabeza y sobre todo la disputa por recursos estratégicos. Entonces vamos a hablar en primer lugar con Aldo. Este es un gusto tenerlo aquí. Cintia, ¿empiezas tú?
Sí, la primera pregunta, Aldo, es ¿cómo crees que se reconfigura la posición internacional de Bolivia en este contexto de cambio hegemónico global?
Bueno, buenos días, profesoras, muchas gracias. Buenos días, compañeros, compañeras. Tal vez podemos comenzar diciendo que no es que Bolivia haya estado aislada del mundo, ¿no? Bolivia forma parte de bloques regionales, del Mercosur, de la CAN y demás. Pero efectivamente hablando un poco de su estrategia diplomática en los últimos 20 años, ha sido más que nada de alineamiento ideológico. Hace unos días, un par de días, el ALBA, por ejemplo, ya dijo que Bolivia sacaron a Bolivia del ALBA, ¿no? Entonces, se está percibiendo un rediseño de la política exterior de Bolivia en ese sentido. Yo diría de un alineamiento más ideológico a un pragmatismo. Yo no creo que Bolivia vaya a salir de un alineamiento ideológico en términos de inserción internacional, diplomática fundamentalmente, a otro alineamiento, por ejemplo, como pasó en la Argentina de Milei, ¿no? Que era parte, fue invitada a los BRICS, pero después desistió. Yo considero, respondiendo a la pregunta, que el gobierno es muy consciente, el nuevo gobierno es muy consciente de la realidad internacional, pero además de la reconfiguración de fuerzas al interior de Bolivia. Es decir, no puede ser, digamos, aunque quiera, abiertamente proimperialista o pro Estados Unidos, por decirlo de una forma. Pero fuera de eso, yo creo que va a virar hacia un pragmatismo más que nada, ¿no? Es decir, hasta ahora no ha anunciado, por ejemplo, cuál va a ser su estrategia frente a los BRICS, pero sí han habido señales de acercamiento con Estados Unidos. Marcos Rubio felicitó al gobierno, incluso habló con Paz Pereira, que ganó las elecciones. Paz Pereira anunció un viaje a los Estados Unidos, pero yo creo que es más para hablar con organismos internacionales. No tiene reuniones previstas hasta donde sabemos, de reuniones con Marcos Rubio. Trump ni siquiera está en los Estados Unidos. Entonces, para responder a su pregunta, yo considero que va a ser más que nada una estrategia en términos pragmáticos. Bolivia está en una crisis, necesita socios extranjeros y los BRICS, no han habido anuncios en este nivel, pero yo considero que los va a tomar en cuenta, ¿no? Va a tomar en cuenta, porque además no puede prescindir de ellos, ¿no? Estados Unidos no es un socio comercial, al menos no el principal de Bolivia. En términos de cantidades, lo es China. Es el país que más vende a Bolivia y es el tercer socio en términos de exportaciones, ¿no? Bolivia comercia más con la región, con Brasil, no puede prescindir de Brasil. Hemos exportado durante muchos años gas al Brasil. Entonces, yo creo que va a ser un viraje de esa naturaleza, ¿no? Y además los BRICS, claro, en un país en crisis, pues es un socio, es un bloque fundamental en términos de financiamiento, de inversiones, de estrategia diplomática. Y también los chinos ya están en Bolivia desarrollando, por ejemplo, proyectos de litio, pero también en otros ámbitos de la economía boliviana, ¿no? Entonces, en términos generales, yo diría que va a haber una diversificación de la estrategia boliviana. Al menos hasta ahora no se prevé una ruptura drástica con este bloque de los BRICS fundamentalmente, pero sí va a haber un restablecimiento, se espera que haya un restablecimiento, yo diría moderado para empezar, ¿no? Porque hay que calibrar qué es lo que pasa al interior de Bolivia. Uno no puede ser abiertamente, no puede virar su política, al menos en Bolivia, su política exterior sin considerar la correlación de fuerzas actual, ¿no? No hay que olvidar que el nuevo gobierno ha ganado las elecciones por sorpresa, no se esperaba que gane, ¿no? Entonces, probablemente ni ellos tenían una estrategia bien delineada. Y el debate en Bolivia se ha centrado más en temas internos, ¿no? La crisis económica, la polarización, etcétera. Muy poco se habló del debate internacional, del escenario, ¿no? Entonces,
tenemos que hablar, seguir hablando de la inserción internacional del nuevo gobierno y del país, ¿no es cierto? Y aquí hay un tema fundamental que no tiene que ver solamente con la estrategia boliviana, sino con disputas hegemónicas alrededor de la economía extractiva. Entonces, ¿qué papel te parece que va a jugar la economía extractiva en esa, sobre todo de litio, ¿no es cierto? Un componente fundamental en este momento de los desarrollos tecnológicos en la política exterior y en la inserción internacional en los bloques frente a las potencias, sobre todo China y Estados Unidos.
A ver, yo diría que Bolivia, por supuesto, al igual que todos los países de la región, se ha insertado en la economía global como exportador de materias primas, ¿no? Obviamente el gobierno de Evo Morales, cuando empezó desde el 2006 y después cuando se aprobó la nueva constitución, etcétera, intentó cambiar eso. En muchos sectores todavía somos un país que vive de la exportación de materias primas, de recursos estratégicos, ¿no? No ha habido, a pesar de que se ha intentado, no ha habido una escalada en las cadenas de valor, específicamente de litio. Se ha intentado. La política de litio viene ya, bueno, más de 15 años, ¿no? Desde los primeros dos años del gobierno de Evo Morales, después con la nueva constitución, se estableció que el Estado iba a ser el único actor para la explotación de litio en Bolivia, ¿no? Pero también existía un plan muy complejo con distintas fases para industrializar el litio, es decir, no solo producir el litio o el carbonato de litio, que es como se llama el recurso para el uso de las baterías, sino también escalar en la cadena de valor a partir de la producción de cátodos para baterías de litio, baterías de litio, porque el litio solo ocupa un 10 a 15% en una batería, ¿no? Pero sin embargo el gobierno proyectaba en ese tiempo producir baterías, e incluso se hablaba de la producción de autos, es decir, se vale soñar, ¿no? Y en ese tiempo sí se hablaba de estas posibilidades, ¿no? Y han habido, digamos, proyectos piloto, se ha producido baterías a nivel piloto, etcétera, ¿no? Pero a nivel industrial ya es otra cosa. A nivel industrial ni siquiera Bolivia ha logrado despegar como principal productor de carbonato de litio, grado batería, que se le dice, ¿no?, para el uso directo en la producción de baterías de litio. Si vemos las estadísticas del 2023, por ejemplo, Bolivia solo exportó alrededor de 500 toneladas de carbonato de litio, que sigue siendo una materia prima, ¿no? Pero Chile llegó a la suma de 170.000 toneladas, ¿no? Es decir, muchísimo más. Argentina incluso 25.000. Y son, bueno, los tres países que conforman el triángulo de litio, como bien sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado y qué es lo que puede pasar en términos de inserción? No se puede cambiar, al igual que, digamos, que la estrategia diplomática, ¿no? Bolivia está inserta en la División Internacional de Trabajo en la economía global como exportador de materias primas. Se intentó cambiar, pero es difícil lograr un cambio cualitativo, ¿no? Este gobierno pues no va a poder modificar mucho. En el tema del litio, pues evidentemente es un mineral crítico, estratégico, es parte, digamos, del paquete de nuevos minerales, no solo importantes para la transición energética, sino también para la seguridad de las potencias, y hay una disputa. Y Bolivia puede, es consciente, yo considero, de esa situación, no solo Bolivia, sino también Argentina y Chile, ¿no? Entonces, estos países, al igual que Bolivia, han intentado, digamos, posicionar este recurso, industrializarlo con sus diferentes matices, y en el caso boliviano no se ha logrado despegar como se hubiera deseado, ¿no? No se va a poder cambiar porque ese tipo de cambios son muy difíciles, pero en los últimos cinco años ha cambiado un poquito la estrategia en Bolivia. Sabemos que el gobierno de Luis Arce, el saliente, sabía que había un rezago importante en el posicionamiento de Bolivia como importante productor de litio, de carbonato de litio, y bueno, adoptó nuevas estrategias, ¿no? Por ejemplo, la extracción directa de litio, nuevas tecnologías para extraer litio, y se asoció con empresas chinas. Una de ellas es la CBC, que es subsidiaria de KTL, que es la principal productora de litio a nivel de baterías de litio a nivel mundial, y por mucho, ¿no? China es produce las baterías de litio, el dos tercios de la ocupa de la producción mundial de litio. O sea, por mucho le lleva a Occidente, ¿no? Entonces, esa empresa está en Bolivia, tiene dos proyectos para el desarrollo de carbonato de litio. Hay importantes inversiones que se han puesto sobre la mesa. Igual hay una empresa que se llama Uranium Group, es rusa. Bueno, en esta nueva estrategia sí se postularon empresas estadounidenses, pero no llegaron a una fase para considerarlas, ¿no? Yo diría que, bueno, una cosa es el argumento técnico del gobierno, pero yo diría que ahí pesó también el tema ideológico, ¿no? Nada con Estados Unidos. Pero sí hay empresas, sí hay distintos intereses, ¿no? Hay franceses, hay alemanes, en distintos niveles, digamos, del negocio del litio, de la estrategia de litio en Bolivia. Pero bueno, para concluir, yo diría que, bueno, estos contratos con las empresas chinas y con los rusos no se han terminado de consolidar, precisamente porque por las disputas en el Congreso y demás. Entonces es posible, y de hecho va a pasar, que se traten con el nuevo Congreso, ¿no? Entonces el gobierno, si hace como se espera el nuevo gobierno, nuevas alianzas va a tener dos tercios, digamos. Entonces va a poder modificar la estrategia. La Constitución, pero pone frenos, ¿no? Por ejemplo, la explotación del litio, solo puede el Estado. Claro, ustedes me dirán, ¿y qué están haciendo ahí las empresas chinas? Son vacíos, digamos, o incoherencias legales que todavía están en debate en Bolivia, ¿no? Pero aquí también, digamos, hay que considerar las fuerzas locales. Es muy complicado en Bolivia. Ustedes recordarán el 2019, el mismo Evo Morales, antes de renunciar, tuvo que romper un contrato con un consorcio alemán, justamente por la problemática interna. Se llamó después el golpe del litio, ¿no? Etcétera. Pero es muy complicada la sociedad boliviana y hay muchos intereses locales, ¿no? Entidades cívicas, gobiernos locales, pero también está el tema ambiental. Tal vez durante la era de Evo Morales el tema ambiental, el tema de la oposición de comunidades no estaba, digamos, muy presente. Sí había cuestionamientos, pero como había, digamos, un dominio político de Morales, pesaba más, digamos, el sentimiento desarrollista, ¿no? Digamos, a costa del ambiental. Pero ahora, en los últimos meses, se ha visto, digamos, una emergencia de las demandas ambientales, ¿no? Y el nuevo gobierno va a tener que lidiar con eso. Entonces, a nivel interno está así el escenario, y a nivel externo todavía el litio puede jugar un rol importante en esta ventana de oportunidades que Bolivia va a tener. Difícil de cambiar en términos estructurales, industrializar, pero yo creo que sí puede al menos no perder, por así decirlo, esta oportunidad que brinda el litio a nivel mundial, que dicho sea de paso, no es eterna, ¿no? Los investigadores dicen que puede durar unos 20, 30, 40 años, porque después hay nuevas investigaciones, nuevas tecnologías que pueden sustituir al litio, ¿no? Entonces dejará de ser un recurso importante que, no solo para Bolivia, sino también para Argentina y Chile, que no diferencian tampoco mucho de la inserción boliviana a partir del litio. También son exportadores de carbonato de litio, han tenido iniciativas para industrializarlo sin mucho éxito.
Muchas gracias, Aldo. Y un poco tomando en cuenta los debates que vos nos dejás abiertos en la mesa, quiero llevar a explorar cómo los cambios políticos y económicos del nuevo gobierno pueden generar nuevas formas de conflicto o resistencia, especialmente en torno a esto que nos mencionaba Alto, ¿no? La gestión de los recursos y las asimetrías de poder vistos desde el exterior. Y por eso, Lucio, queríamos preguntarte, ¿qué tipo de reconfiguración social y política podemos esperar tras este giro ideológico a la centro-derecha?
Bueno, creo que, gracias por la pregunta, creo que hay un cambio, de hecho, ya con la victoria de Rodrigo Paz en la presidencia, y ya se han comenzado a marcar los ritmos discursivos que pueden ir generando cierto tipo de tensiones, ¿no? En la coyuntura próxima, pero al mismo tiempo en los casi cinco años que va a tener Rodrigo Paz en la presidencia. Claramente hay un proceso de decepción de las personas en Bolivia con la izquierda, la desilusión, digamos, que se ha dado, y esto ha generado que haya un tipo de vaciamiento ideológico y político de las organizaciones sociales, de las personas de a pie que están sufriendo la crisis económica en Bolivia. Y este proceso de, que se podría decir de decepción, va a reconfigurar, yo creo, el aspecto sociopolítico en dos planos importantes, ¿no? Uno, desde el Estado, que claramente desde el discurso político hay un enfoque centrado en el beneficio al sector privado, ¿no? El sector privado es uno de los puntos, es uno de los puntos centrales donde están operando dos tipos de, se podría decir, élites o burguesías importantes. Por un lado se tiene la clásica burguesía oriental, que como Jimena Soroco en algún estudio mencionaba, que están vinculados, ¿no?, al tema de la soya, al tema de, sobre todo, de la ganadería. Pero esto va a generar ciertos tipos de conflicto en los territorios, ¿no?, sobre todo en el caso del oriente boliviano, porque hay un debate que no se ha concluido todavía y que va a mantenerse sobre la ampliación de la frontera agrícola, por ejemplo, ¿no? Y esta es una de las grandes apuestas también del sector privado de este lado del país, para poder tener ingresos, recursos y mostrar que la soya y la ganadería tienen un peso primordial en la economía boliviana, ¿no? Por otro lado, creo que el tema de el discurso de la seguridad jurídica también va a mostrar, digamos, el peso propio del sector privado, pero también es un llamamiento a sectores privados transnacionales, ¿no?, que van a, sobre todo, buscar invertir en el caso de la minería, como también de la expansión que les mencionaba, ¿no? Y Bolivia claramente es un país minero, ¿no? Ha sido uno de los países más importantes en el siglo XX a nivel de minería, pero al mismo tiempo se está buscando una inversión privada de las transnacionales en este sector, ¿no? Creo que también hay un 84.2% de la economía informal en Bolivia, que tiene un peso propio, un peso económico claro, y que con el voto a Rodrigo Paz ha buscado formalizar su paso de ganancia y de circulación económica directamente de una forma informal para volverla un sector formal, y esa es la gran propuesta de Rodrigo Paz, creo yo, que ha comenzado a dialogar con los diferentes sectores y que tiene este posicionamiento, digamos, ¿no?, esta promesa también a estos sectores, que se le ha llamado en algún punto la élite del vivir bien, porque tienen una gran capacidad de acumulación. Y bueno, hay otro discurso que me parece importante, que tanto como los recursos del litio como de otros sectores estratégicos, se ha dado un proceso de, se podría decir, de castigar la corrupción. El vicepresidente del país entra con esa promesa y muchas de las personas han votado con respecto al discurso que ellos mencionaban en campaña, que es la plata alcanza cuando se la organiza, digamos, ¿no? Y esto es una línea muy buqueliana, digamos, ¿no?, de este tipo de clichés políticos, que también creo que ha pegado fuerte. Y por último, del lado del Estado, el alineamiento activo con Estados Unidos. O sea, Rodrigo Paz tiene una formación también en relaciones internacionales, entonces ha buscado desde un inicio posicionar al país respecto a una línea geopolítica que se está dando en la región, ¿no? Y esto va con toda la línea, sobre todo, de bueno, el gran reto de él va a ser justamente lograr dialogar con los diferentes países, ¿no? En este caso con China, pero con Estados Unidos. ¿Y cómo se va a hacer eso? No siempre se puede dialogar con los dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí van a ir algunas de las dificultades. Y por el otro lado, de los movimientos de la sociedad civil, digamos, como mencionaba acá el compañero Aldo, hay un fuerte peso en la coyuntura política, pero al mismo tiempo de manera histórica, ¿no? Y estos movimientos sociales, a diferencia de la importancia que han tenido durante la época neoliberal, que han tenido un peso propio, la Central Obrera Boliviana, la Confederación Sindical de Campesinos, hay una gran diferencia con el periodo del neoliberalismo, que salir luego de 20 años del proceso de cambio del movimiento al socialismo ha generado ciertas rupturas en las propias organizaciones, ¿no? Tenemos una división, por ejemplo, del CONAMAC, casi en tres vertientes: el CONAMAC orgánico, el CONAMAC evista, el CONAMAC arcista. Tenemos la Asamblea de Derechos Humanos, que tiene la Asamblea de Derechos Humanos evista, la Asamblea de Derechos Humanos arcista, y dividida en otras posiciones. Y estas han sido instituciones fundamentales en la época neoliberal. Y que además, si no se tienen estas estructuras, que Bolivia es un país muy sindicalizado, con una fuerza en la protesta social, creo que va a ser muy difícil poder afrontar ciertas coyunturas, ¿no? La Central Obrera Boliviana ya llamaba a una movilización contra las medidas políticas de Luis Arce, pero la gente tampoco tiene una recepción tan buena de la Central Obrera Boliviana porque ha perdido esa independencia sindical que marcaba su estatuto político, ¿no? Y por otro lado, creo que el sector de la de estos sectores que les mencionaba de la economía informal también están buscando entrar a este proceso político, y esto también va a implicar una transformación social y política del país, que van a ser un poco los actores importantes, ¿no?
No es nada menor, y estamos aprendiendo mucho con los compañeros, para ubicarnos en el mapa, ¿no es cierto? Estamos hablando de los distintos sectores de la élite con los cuales el presidente, el nuevo gobierno va a tener que interlocutar. Son distintos proyectos políticos, son distintas expectativas. Y yo te quería preguntar, justamente desde abajo, tú has mencionado la gran tradición de organización social y política y de sindicalización de Bolivia, ¿no es cierto? ¿Qué perspectivas tú ves para la reactivación, justamente la resistencia social, en un modelo más abierto al capital privado, en donde se van a evidenciar mayores desigualdades, ¿no es cierto? Y hay espacio, además de la organización interna de la resistencia frente a medidas económicas que pueden golpear las economías vulnerables, ¿crees que hay espacio para articularse con las resistencias más transnacionales, ambientales, indígenas, feministas, en la política exterior boliviana? O sea, ¿qué señales puede darnos las organizaciones sociales de Bolivia frente a estas resistencias transnacionales también?
Sí, bueno, como les mencionaba, creo que va a depender mucho de que las organizaciones y los sectores sindicalizados tengan un proceso de legitimación dentro de la propia sociedad boliviana, ¿no? Que puedan volver a reestructurarse, a organizarse y a mostrar ese peso político propio que han tenido en ese tiempo. Creo que también va a depender mucho estos conflictos y estas tensiones de dependiendo cuánto cumpla Rodrigo Paz de todo lo que ha prometido, que son bastantes temas que dan un abanico de posibilidades a los sectores para poder dialogar por la campaña que ha hecho, y creo que eso va a generar también el escenario político próximo, ¿no? El tema que sí me parece importante respecto a estas resistencias internacionales es el tema medioambiental, que como mencionaba Aldo, tal vez no ha sido muy presente en los procesos políticos. Hay algunos antecedentes como del TIBNIS, por ejemplo, ¿no? Que ha sido un punto de inflexión del gobierno de Evo Morales, pero que ahora sí ya se ha comenzado a evidenciar, por ejemplo, en el caso del litio, que las comunidades que, por ejemplo, no son parte de la estructura y de la infraestructura que hay en los territorios, también han comenzado a tener ciertas consecuencias con el tema del agua y la contaminación, y eso que no tenemos una producción a gran escala como en otros espacios. Entonces, también ha crecido el movimiento medioambiental en Bolivia en los últimos años, por lo menos desde el año 2018-2019 ha habido, se las puede catalogar de muchas maneras, pero ha habido un movimiento en las ciudades, por lo menos en el área urbana, donde ha habido gran cantidad de personas de clase media, sobre todo que han salido a las calles por temas medioambientales, ¿no? Entonces, este chip ya se lo tiene presente en las movilizaciones, y esto tiene una relación con una escala internacional. Y por otro lado, creo que es un factor que no lo tenemos tan presente, que es una problemática regional, creo yo, que es el tema de la minería ilegal. Nosotros tenemos la mayor parte de la producción del oro, por ejemplo, el 99% de la producción del oro viene de las cooperativas mineras, y estas han tenido un peso propio dentro de la coyuntura política, tanto con el movimiento al socialismo, pero también con el caso de, digamos, las representaciones en el partido de Rodrigo Paz, y esto está generando también problemas ambientales tremendos, ¿no? Se habla de, por ejemplo, mover la ciudad intermedia de Tipuani a otro lugar, porque ya no hay las condiciones ambientales. Cada año vienen las riadas y más toda la contaminación, ya no se puede vivir, y eso decía el gobernador de La Paz, por ejemplo. Entonces, este problema también está calando profundamente en el escenario político y en el escenario social, y que creo que está vinculado con otros factores, crimen organizado y otros temas, que van a ser los puntos quizás de tensión, de conflicto, y es más, algunas agrupaciones como el PCC de Brasil y otros sectores que están vinculados a la minería ilegal, pero al mismo tiempo a temas de narcotráfico, ya han saltado a la palestra mencionando de que quieren tener una relación que no sea conflictiva, ¿no? Amenazando un poco al Estado. Entonces, es otro de los actores que me parece que va a saltar en ese proceso.
Muchas gracias, Lucio. Si examinamos un poco esta nueva orientación, y lo pongo en un poco en tres signos de pregunta internacional del nuevo gobierno, particularmente en cuanto a inserción internacional, Angélica, yo sé que vos estás trabajando ese tema. Realmente este cambio ideológico que parece muy fuerte después de tantos años de gobierno del MAS, ¿realmente propone un nuevo proyecto de inserción internacional o al final del día cambiamos un poco los signos ideológicos, pero los proyectos de inserción internacional siguen siendo un poco los mismos? Y tal vez la diferencia viene por la redistribución, por las políticas sociales, pero no tanto por los proyectos de inserción internacional. ¿Qué pensás?
Gracias. Bueno, sí, justamente me iba a abocar en esta lectura de un perfil de proyecto que sea más pragmático, orientado al mercado, ¿no? Entonces, me parece que Bolivia está tratando de reinsertarse al mundo, pero en cuanto a circuitos de inversión y comercio internacional. Como decías, no parece tanto este giro ideológico extremo hacia el neoliberalismo dogmático como lo conocemos, sino más bien una reorientación operativa, ¿no? El nuevo presidente Pereira ha dicho, o Paz Pereira ha dicho, que es un capitalismo para todos. En ese sentido, yo lo entiendo como una meritocracia más administrativa, quizás reinstitucionalización de la cancillería, ¿no? Para recuperar redes diplomáticas y redes comerciales. Y en eso creo que vale la pena hacer un foco sobre los ejes de comparación con lo que se leía antes como neoliberalismo dogmático, ¿no? No es esta concepción del Estado mínimo o reducción drástica de este gasto público y privatización de empresas estatales, sino más bien creo que con la reorientación operativa que quiere procurar paz, es un Estado más funcional, que se aboque a la recuperación institucional y a una gestión que sea técnica, pero sin eliminar el rol estratégico del Estado como tal, ¿no? Yo creo que también en cuanto a la ideología económica, tampoco es esta fe absoluta en el mercado autorregulado y apertura comercial irrestricta, sino más bien el capitalismo para todos como un mercado como motor, pero con inclusión social y una formalización progresiva, ¿no? Viendo ya también en cuanto a la política social, la focalización sería mínima de este gasto social, ¿no? Supeditada siempre a un procurar un equilibrio macroeconómico, esto porque justamente como mencionaba Lucio, hay un reconocimiento de la economía informal, el 85% de la economía está en este rango, entonces lo que se procuraría, ¿no? Es una integración gradual al sistema formal mediante incentivos. Creo que también hay mucho de esta discusión y los debates sobre la inserción internacional hacia una apertura indiscriminada de los flujos globales de capital, priorizando Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OMC. Pero creo que también como lo leía Aldo al principio, no se ha tocado mucho las relaciones con el sur global que se han tenido, y en eso Bolivia ya ha dado pasos, ¿no? Entonces, lo que debería hacerse es una diversificación de socios también, ¿no? Relaciones tanto con Estados Unidos, bueno, si se quieren más orientaciones políticas, más acercamientos, pero no descuidando China y los bloques regionales, ¿no? Como la CAN, Mercosur y ahora las BRICS Plus. Me parece que en sí el contexto, bueno, es ese, que se intentaría recuperar bajo esta perspectiva desde Paz Pereira cuando se habla de meritocracia administrativa y reinstitucionalización. Creo que son dos ejes los que giran, ¿no? Es profesionalización del servicio exterior, es decir, recuperar esta carrera diplomática basada en méritos, en estabilidad, conocimiento técnico y no tanto así afinidades partidarias, y una reconexión con redes multilaterales y comerciales tradicionales que sí se habían ido debilitando de alguna forma o no trabajando sobre agendas intensas en las gestiones pasadas, ¿no? Entonces, estas redes yo creo que procurarían, y él ha mencionado brevemente en alguna conferencia con CNN, por ejemplo, que la región y, bueno, después del mundo. Entonces, las redes a recuperar incluirían en ese marco Mercosur, con una mayor participación y alineamiento con la agenda económica, ¿no? Comunidad andina, para revitalizar el espacio subregional y diversificar exportaciones no tradicionales y también la cooperación técnica. La OEA, para tener una diplomacia más activa en foros hemisféricos. Unión Europea, Estados Unidos, procurando esta búsqueda de acuerdos comerciales no sé si cooperación, pero inversiones también en transición energética y gobernanza democrática. Y así también los foros financieros de inversión internacional, BID, CAF, para atraer inversión privada y este financiamiento, ¿no?
Una preguntita para complementar ahí, Angélica. ¿Y crees, tomando un poco en cuenta lo que mencionabas, ves a Bolivia, por ejemplo, sumándose al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, de los países andinos con la Unión Europea? Porque ese sería un primer pasito en ese sentido. En términos no solamente de pensar en esta dicotomía entre el sur global o entre China y Estados Unidos, sino tal vez, y eso no sería algo tan tan lejano, por lo menos, porque bueno, ya sabemos que primero lo han hecho Colombia y Perú y luego poco más tarde se ha sumado Ecuador, y por lo que vos mencionabas se parece un poco a la primera estrategia cuando vino el gobierno de Lasso, ¿no? De ahora firmamos tratados de libre comercio con todos los que podamos, con un eslogan similar a este, ¿no? De más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, que es bastante similar.
Sí, yo creo que podría ser bastante viable, ¿no? El tema de una aproximación con la Unión Europea. Lo que ahora me parece que va a hacer o va a tratar de hacer es profundizar las relaciones en primer lugar, ¿no? Con Estados Unidos y luego en el marco del Mercosur ver sí perspectivas de profundización con la Unión Europea. Sin embargo, claro, es esto muy muy de repente esto en procura también de generar o no tratar de generar tantas suspicacias con Washington cuando se está viendo que a nivel geopolítico también se tiene que hacer un equilibrio, ¿no? Y cuando hay una agenda ya marcada en BRICS Plus que necesita también ser atendida, pero bueno, no de repente con no tanto foco en ellas, ¿no?
Ahora quería preguntarle a Maya, ¿no? Mirando la política regional boliviana en relación con la región, ¿no es cierto? Pensando en la cuestión amazónica, ¿no es cierto? La relación con Brasil y Perú y con entidades intergubernamentales como la OTICA, en fin, ¿cómo ves si es que hay y aprecias una reconfiguración de la posición de Bolivia en relación contra estos tratados internacionales de cooperación amazónica o el rol que ha sido importante de Bolivia en la reivindicación de la Amazonía como región?
Bueno, primero muchas gracias. Quiero, solo para complementar un poco las visiones de mis compañeros, porque yo tengo una percepción un poco diferente con relación al pragmatismo del nuevo gobierno, ¿no? Si bien sí veo que existe un pragmatismo económico, también hay muchas cosas que cuando no se dicen, sí te dicen mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de la invitación a la asunción de la presidencia de Ricardo Paz a varios países, en los cuales ha invitado, por ejemplo, a Israel. Sin embargo, no invita a países que considera, porque el mismo dicho, que considera que no son países democráticos como Cuba, Nicaragua, Venezuela. Entonces, eso sí nos muestra que, si bien existe cierto pragmatismo económico, tampoco podemos creer en que pueda existir una neutralidad ideológica cuando tienes una relación directa con una de las potencias hegemónicas históricas que es Estados Unidos, ¿no? Y con relación a eso tiene pues mucha influencia en cuál es el papel que ha jugado y que va a jugar Bolivia dentro de lo que es la región latinoamericana, ¿no? Y principalmente con la Amazonía. Yo creo que todos los gobiernos bolivianos tienen una deuda histórica con la Amazonía. Para comenzar, no tienes un plan de desarrollo sostenible, no tienes ni siquiera una visión de geopolítica de la misma Amazonía, y no han habido en los gobiernos neoliberales y tampoco ha habido una relación tan directa con el gobierno del proceso de cambio que es el gobierno de Evo Morales, ¿no? Lo que se ve, y también lo veo resurgiendo ahora en la política y en la geopolítica de la región, es que se ve otra vez a Bolivia como un país de contactos, a Bolivia como el país de... Antes lo veían como el Heartland, ¿no? Quien controla el Heartland va a tener pues el control de la región y evitar que existan en ciertos momentos conflictos y demás. Y se vio también así la Bolivia con relación a la Amazonía y la integración amazónica, ¿no? Ahí tenemos los planes que han sido los planes del IRSA, que en el momento pues de la ola rosa de los gobiernos progresistas en América Latina buscaban que exista una integración un poco más simétrica, porque ahorita Rodrigo Paz habla de que Brasil es el socio comercial principal, y bueno, pues Brasil es uno de los países más grandes económicamente, con población y demás, pero ¿cómo se relaciona una Bolivia que no tiene una industria? ¿Cómo se relaciona una Bolivia que todavía se mantiene en este enclave pues de extractivismo de materias primas con un Brasil? Y ahí volvemos a la proyección de la Amazonía, ¿no? La Amazonía no ha tenido una proyección geopolítica que pueda decirnos, bueno, pues vamos a hacer esto para un desarrollo sustentable, para la protección de las mismas comunidades. Aquí mis compañeros hablaban sobre la minería legal, la presencia de transnacionales madereras, por ejemplo, que siguen atacando, que siguen dentro de estos territorios. Y como tú no tienes una legislación para comenzar que te delimite la Amazonía, entonces no hay muchas políticas que puedas aplicar con relación a eso, sin que sea pues dejarse llevar desde la autonomía, sin que sea dejarse llevar por cuáles son las políticas más beneficiosas, vamos a decir, para los países vecinos, que en este caso podrían ser Brasil, Perú, ¿no? Entonces eso me parece un tema muy complejo, porque es algo que nunca se ha discutido, y los que terminan sufriéndolo más son las ciudades medias que están dentro del espacio amazónico, los pueblos y los territorios indígenas que son constantemente avasallados, perseguidos, y que bueno, pues también no se piensa, y eso no es un problema solo de Bolivia, sino que en general, a pesar del Tratado de Cooperación Amazónica, los países no piensan la Amazonía como una región en sí, sino como si la Amazonía se terminara cuando se terminan las fronteras de los estados nacionales, y eso no es real, ¿no? Porque si tú tienes una minería ilegal que está contaminando un río en Colombia, en Perú, donde sea, eso afecta a toda la Panamazonía, ¿no? Entonces, como región nos falta pues tener esa percepción, y viendo cómo se está proyectando pues a esta Bolivia como un país de contactos, pero que tiene contactos con unos sí y con otros no, yo dudo mucho que esta pueda ser una buena temporada para la proyección amazónica, principalmente en esos aspectos, ¿no?
Súper interesante, Maya, lo que nos contás. En ese sentido, ¿no? Bueno, pareciera por lo que vos estás mencionando que para el nuevo gobierno va a ser difícil articular, yo te diría ni siquiera participar en una agenda amazónica de seguridad y sostenibilidad con proyección más hacia futuro. Pero si tuviéramos que pensar, y vos ahí estabas criticando un poco que es muy difícil negociar vis a vis con Brasil, porque bueno, todos sabemos Brasil es un campeón de las negociaciones, incluso hasta con China y Estados Unidos le va bastante bien. Todos deberíamos, creo, aprender de Brasil, pero Brasil no es tan generoso en su proyección hacia la región a veces, y yo tengo ahí varias críticas, incluso para el gobierno de Lula últimamente. Entonces, ¿cuáles serían los ámbitos? Porque estoy pensando en los distintos ámbitos donde se podría tratar el tema amazónico. Sabemos que ha sido parte de las discusiones de la CAN, de la comunidad andina, no así del Mercosur. Pero Bolivia en ese sentido tiene un rol interesante, porque puede jugar dentro de la CAN, puede jugar dentro del Mercosur, puede tener distintas proyecciones y evitar sentarse a negociar vis a vis con Brasil. Pero ¿por dónde lo verías? ¿Cuáles te parecen que podrían ser ámbitos para negociar más simétricamente, aunque sabemos que las negociaciones nunca son simétricas?
Yo creo que una de las fortalezas del gobierno del proceso de cambio ha sido justamente basarse en estas reivindicaciones históricas del pueblo que muy bien mencionaba Lucio, ¿no? La soberanía sobre los recursos naturales, no tener pues agendas que sean extremadamente extractivistas, porque no vamos a decir que no existió extractivismo, y con esa fortaleza pues presentarse en esos espacios internacionales. Sé que bueno, pues Ricardo Paz va a estar presente en estas reuniones, tanto en la CELAC el 9 y 10 de noviembre, en el Mercosur el 1 y 2 de diciembre, y ya va a tener como ahí unos acercamientos con Washington también en la cumbre del Mercosur y en la cumbre de las Américas. Entonces, si lo vemos desde ese espacio, sí puede tener una apertura grande para lograr, pues, de alguna forma tener un intercambio equilibrado, pero si es que realmente quieren buscar beneficios para el país, es que tienen que comenzar a pensar en, primero, las formas soberanas de interrelacionarse con estos países y con estas potencias, pero por otro lado también la protección de lo que es nuestra industria interna, ¿no? O sea, una de las cosas que históricamente se le ha reclamado desde los productores y las MIPES, tanto al gobierno de Evo como gobiernos de antes, es la relación comercial con China y la apertura de las fronteras ha generado la caída de nuestras industrias nacionales, ¿no? De nuestra industria nacional, o sea, de nuestras pequeñas producciones. Entonces, creo que sería esencial para que el gobierno realmente pues pueda generar este espacio, es uno, proteger desde este, no desde este cerrarnos al mundo, pero sí buscar las mejores condiciones y basarse en el apoyo del pueblo, ¿no? Porque nadie te va, ningún MIPE te va a decir, ah, sí, tráigame todas las cosas para que mate mi industria. Y por otro lado, por ejemplo, en el espacio amazónico, afianzarse más de estos espacios de las luchas y las resistencias. Por ejemplo, tienes el FOSPA, que es el Foro de Organizaciones Sociales de la Panamazonía, que se reúne cada año y que tiene una lista de reivindicaciones que no son solo de Bolivia, sino que son regionales. Entonces, creo que sí es que el gobierno lograra como equilibrar un poco tanto la voz del pueblo como las necesidades económicas y afianzarse de eso para poder presentarse en un escenario internacional en el que pueda pues tener más capacidades de negociación, realmente puede lograr algunos elementos que van a ser beneficiosos para el país, ¿no?
Nos han dejado muchísimo para pensar y muchos aprendizajes y cuestiones para seguir reflexionando. Por eso les queremos pedir que hagamos un cierre colectivo sobre los tres ejes que se han planificado aquí: la estructura, el conflicto interno y la estrategia internacional. Así que Cintia va a plantear la última pregunta.
Gracias, Isa. Yo quiero pensar un poco, hay varias cosas que me quedan dando vuelta de muchas de las discusiones que salieron hoy. Hay toda una discusión ahora en Brasil y creo que es una discusión que tiene que empezar a calar hondo y que ha salido hoy en varias de las intervenciones de ustedes, que es el tema de la reindustrialización. ¿Cómo pensamos en eso? Y es un momento delicado para pensar, pero es un momento necesario también para pensar en la reindustrialización. Porque si seguimos haciendo una explotación irrestricta de recursos naturales y en esta disputa entre China y Estados Unidos parece que nuestros países están dispuestos a cederlo todo con tal de poder seguir teniendo comercio y los ingresos que vienen a través del comercio. Pero quiero pensar eso y quiero pensar cuál es el espacio para ejercer autonomía y no alineamiento activo, cuál consideran que ustedes es el espacio, porque es un espacio cada vez más restringido, pero es un espacio donde se requiere cada vez más pensar un poco estratégicamente sobre cómo vamos a administrar este tipo de conflictos. Y ahí me voy a extender un poquito más y volver a pensar, más allá de las múltiples críticas que yo tengo para el tema del regionalismo, quiero invitarlos a pensar en el tema del regionalismo, porque sin regionalismo no vamos a poder tener ni autonomía ni administrar estos conflictos entre China y Estados Unidos y demás intereses en la región. Así que bueno, tal vez lo hacemos en el sentido inverso. ¿Qué les parece? ¿Va a empezar Maya? ¿Van a empezar las damas y van a seguir los caballeros?
Qué bueno que lo mencionas, porque yo justo quería ponerlo en la mesa, que creo que es importante. Por ejemplo, hoy en día vemos que existe pues un crecimiento de los grupos de crimen organizado en las fronteras. La Amazonía es un lugar donde más operan. Entonces, sí es un espacio donde sí o sí tienen que y van a verse obligados a comenzar pues a trabajar y buscar las mejores condiciones por un lado, pero por otro lado realmente en el contexto latinoamericano en que estamos viviendo se necesita, no solo desde los gobiernos, sabemos que no todos los gobiernos piensan pues en la integración latinoamericana, pero creo que comenzar una integración más desde los pueblos, ¿no? Repensarnos desde la academia, repensarnos desde las organizaciones sociales, como lo que les decía de la Amazonía. La Amazonía es transfronteriza, la Amazonía, por más que existan los diferentes estados-nación, tienen dinámicas que funcionan dentro de estos espacios y van más allá de que si tienes a un Milei de presidente o si tienes un Bolsonaro o no. Entonces creo que por estos momentos nos toca pues repensarnos desde esos lugares y aportar tanto desde la academia, desde los movimientos sociales, a generar y crear estas propuestas de avance conjunto en la protección y por el bien y la justicia social, ¿no?
Desde mi perspectiva, este giro no implica tanto una ruptura, ¿no?, del imaginario de la autonomía, sino más bien esta traducción en términos de eficiencia y competitividad internacional. Y en ese marco creo que la autonomía no estaría definida tanto como confrontación ideológica, sino esta capacidad de agencia económica y diversificación estratégica. Por lo tanto, se trata cada vez menos de un proyecto regional y más de una mutación pragmática, operativa, dentro de este mismo horizonte posliberal, ¿no? Entonces, lo que va a procurar Bolivia, o lo que debería ver ahorita, es adaptarse a un contexto de orden internacional que está fragmentado, que es competitivo, y que en ese marco el modelo emergente, si se quiere, de desarrollo va a tener una cualidad híbrida, ¿no?, entre desarrollismo extractivo y diversificación productiva, pero que esta va a estar condicionada y sostenida por un Estado que necesariamente se ve forzado a buscar o mantener rentas estratégicas, ¿no?, en gas, en litio, en energía, y a la vez ampliar esta base de alianzas internacionales. Entonces, creo que en síntesis el horizonte no parece ser tanto de una ruptura ideológica, sino más bien de una inserción inteligente, o esperemos que sea inteligente, donde esta autonomía se vaya a redefinir, ¿no?, como capacidad de maniobra estratégica y control soberano de recursos en un entorno multipolar.
Bueno, yo creo que el tema es importante, el tema regional, sobre todo porque Bolivia es un país que todo el país es una frontera en realidad, ¿no? Entonces necesitamos tener sobre todo una política marcada en las fronteras, ¿no? Con el tema de seguridad, por ejemplo, que es un tema que Argentina y Chile también han puesto en el debate coyuntural, el tema respecto a Bolivia. Creo que ese es uno de los grandes retos también para Rodrigo Paz, poder generar un diálogo con los diferentes países, pero generando una política de seguridad, pero al mismo tiempo de mayor presencia del Estado en las fronteras. También el otro punto creo que es el tema de la minería, por más que si bien hay muchos sectores activos que han luchado y que seguramente van a ver las tensiones que mencionábamos respecto al tema minero y la contaminación, yo creo que la minería va a ser también uno de los factores clave para poder reinsertarse en la economía, ¿no?, y por la tradición propia de Bolivia. Entonces creo que esos son los dos puntos, y sobre todo tener buenas relaciones, ¿no?, con los países vecinos, porque creo que ha habido un proceso de estigmatización también discursiva por parte de Argentina, por parte de Chile, y que creo que eso tiene que cambiar, ¿no? Veremos si es una lógica solamente que fue con el anterior gobierno, tal vez de estigmatizar el tema de la izquierda, o posiblemente sean también problemas que están afectando a los países vecinos, y Bolivia tendrá que trabajar en ese punto.
A ver, como conclusión yo pondría en la mesa lo siguiente. Yo creo que a este nuevo gobierno, estoy de acuerdo con lo que dijo Maya, no decir algo, o no hay neutralidad en ciertas cosas en política exterior, ¿no? Yo creo que el gobierno debería ser consciente de cómo anda la correlación de fuerzas a nivel de Bolivia. Por ejemplo, invitar a Israel a la posesión no tiene sentido si quieres resolver las cuestiones económicas de la gente en Bolivia. Es decir, la gente nos movemos entre nuestras necesidades económicas y nuestro posicionamiento ideológico. Yo creo que ahorita en Bolivia importa más solucionar problemas, porque ese ha sido, digamos, un factor importante en la decadencia, digamos, del movimiento popular y del gobierno del MAS en los últimos años, ¿no? Altamente cargado ideológicamente, pero sin una posibilidad de solucionar los problemas prácticos, ¿no? El otro candidato, Quiroga, sí era totalmente ideologizado, ¿no? Pro-israelí, pro-Estados Unidos. Yo noto este gobierno, no sé, porque tal vez Rodrigo Paz no esperaba ser elegido presidente, sin una estrategia muy clara, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo creo que le saldría mejor es ver con quién se va a aliar para solucionar los problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo planteaba que otra cosa es lo que ellos van a hacer. Lo que creemos que sería importante, al menos desde mi punto de vista, es ser un poco más pragmático en ese sentido, menos alineado ideológicamente, porque además la sociedad boliviana es altamente sensible a eso, ¿no? No hay que olvidar, y un poquito pasándome al tema de la inserción, Evo Morales ha sido producto de todo un movimiento social, un proceso de acumulación en Bolivia que contemplaba la industrialización de los recursos naturales. Ese es un mandato y un pendiente que queda en Bolivia desde hace 25 años ya. Se ha intentado, pero no es fácil cambiar el modo en que nos insertamos en el mundo. Lo que quiere el mundo de nosotros son los recursos naturales. No es nada personal contra Bolivia, ¿no? Pero no van a venir los chinos a traer tecnología, ni mucho menos los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que se puede rescatar lo que se hizo bien en estos 20 años de intentos de industrializar. Hay cosas que se han hecho bien, hay cosas que no. El mismo gobierno del MAS ha intentado rectificar el tema del litio, cambiar, ¿no? Pero siempre con la visión de tratar de industrializar. Se puede rescatar lo más importante, trabajar con las organizaciones locales y poner un punto especial atención en el tema ambiental, porque como han dicho las compañeras y los compañeros, es un tema muy sensible y ahorita está otra vez en el debate nacional, y creo que va un poco más va a emerger eso, ¿no? Porque durante el gobierno del MAS, las organizaciones sociales, yo siento, como que se limitaban mucho, ¿no? Pero ahora con este tipo de gobierno yo creo que van a aflorar más los temas ambientales, que son necesarios. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio entre lo ambiental, social, pero al mismo tiempo tratar de cambiar nuestra forma de inserción? Y muy breve, para no abusar del tiempo, se ha hablado en la región de la OPEP del litio, esta posibilidad entre Argentina, Bolivia y Chile que se asocien para mejorar su posición relativa en el negocio mundial del litio, ¿no? Se quedó en palabras, nunca se intentó algo oficial. Desde mi punto de vista, podría haber funcionado a pesar de la diferencia normativa, hay muchas cosas que se tendrían que trabajar ahí, pero nunca se intentó, ¿no? La decisión política nunca se tomó. Entonces, ahí hay un problema también que tenemos entre nuestros países, preferimos, parece, competir entre nosotros con los grandes hegemones que asociarnos, ¿no?, para cambiar nuestra propia realidad. Nada más eso, gracias.
Estamos ya en el final de esta edición de Latitud Global. Hemos hablado sobre el giro político de Bolivia con la llegada al poder del presidente Rodrigo Paz Pereira y hemos explorado junto a Aldo, Lucio, Angélica y Maya todo cómo este cambio podría reconfigurar la inserción internacional del país, su política regional y sus relaciones con espacios de integración como la CAN, el Mercosur, BRICS Plus y en fin. Entonces, simplemente quedan muchas cuestiones para seguir discutiendo, para seguir hablando. Agradecemos a la sintonía y la atención de la audiencia. Y desde la producción de Latitud Global les invitamos a seguir reflexionando, a seguir participando en estas conversaciones que lo que buscan es iluminar, con la ayuda de expertos como los que tenemos aquí, el rumbo de las relaciones internacionales y los desafíos y oportunidades de la región latinoamericana.
Recordarles que pueden volver a escuchar este y otros episodios en las plataformas de Flaxo Radio y en nuestras redes oficiales, YouTube, Facebook, Spotify. Nos encontramos en nuestra próxima emisión, que es siempre el primer martes de diciembre. Hasta entonces, invitarles a que sigan sintonizados a Flaxo Radio, agradecerle mucho a nuestros cuatro invitados de hoy, parte de la maestría y del doctorado de nuestro departamento. Fuimos Cintia Quiliconi e Isabel Ramos en la conducción, Angie Mora en los controles, y agradecemos a Angélica Rodríguez, estudiante de la maestría, que nos apoya en este espacio produciendo estos programas.